Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Strabo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa.
Hola Argentina.
Andrea.
Hola André, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo andamos?
Muy bien, por parte, todo bien.
Qué lindo vernos esta semana después de tanto tiempo.
Sí, la verdad que estamos, estábamos contentos de tener un encuentro presencial. Después vamos a comentar, despedimos a la embajadora de la Unión Europea. El Club Europeo despidió a la embajadora después de 4 años de excelente gestión, así que sí. Estamos muy contentos y bueno, después les vamos a comentar un poquito de qué se trató todo la celebración.
Sí, en este espacio Hola Europa, el programa de radio de la Unión Europea y del Club Europeo en Argentina. Y como todos los jueves tenemos varios temas para compartir y tenemos en el primer bloque. Anunciamos la semana pasada, ¿no? En este programa, la Semana de Freud, organizada por la Embajada de Austria, que es esta semana, que mismo hoy de noche hay un evento al respecto.
¿Sí?
Y tenemos a alguien especialista, ¿no, Andrea, para hablar sobre Sigmund Freud?
Sí, estamos muy, muy agradecidos, contentos, porque la tenemos a la licenciada en psicología, por supuesto, Mercedes Dietrichstein. Creo que lo dije bien, que nos va a dar justamente un perfil de Sigmund Freud dentro de esta celebración que se hizo, que hace, sigue haciendo la Embajada de Austria. Nos va a hablar un poco de, bueno, del Buenos Aires, del fines del siglo XIX y cómo encajaron perfectamente estas corrientes, estas ideas, ¿no? de su análisis y de Freud en la cultura nuestra de esa época. Nos va a hablar también de las ideas básicas de Sigmund Freud y de por qué fue tan innovador, y después del auge de los mitos del psicoanálisis en la cultura también de la época. Muy interesante, bueno, porque Mercedes es una especialista, aparte sabe mucho de arte, de cultura, así que va a hacer unos muy interesantes links que va a relacionar todo esto. Así que bueno, muy contentos de tenerla a Mercedes. ¿Y qué otros temas tenemos?
Tenemos, bueno, el lunes, esta semana el lunes, salió el informe de la IPCC sobre el cambio climático. Es el grupo de trabajo experto de las Naciones Unidas.
Okay.
Y realmente es increíble, mucho más. O sea, estamos peor que pensamos que estamos, y realmente es un código rojo a la humanidad, como dijo el secretario general de las Naciones Unidas. Así que bueno, vamos a destacar, hay 5 puntos claves del informe que vamos a destacar un poco y comentar un poco al respecto, porque realmente hay que tomar acciones aparentemente.
Y sí, bueno, estamos tomando acciones, pero evidentemente no alcanza.
No. Bien. Y después tenemos, bueno, relacionado autos a hidrógeno, ¿no?
Sí, aparentemente la Unión Europea le pone foco en los autos a hidrógeno, así que va a haber, digamos, estaciones para cargar los autos más disponibles, y bueno, es lo que se viene. El futuro ya llegó, señores, sí. Sin lugar a dudas.
Y necesario. Sí. Y por supuesto terminamos como siempre con una agenda cultural. Hasta las 19 horas, esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Strabo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Estamos
Y volvimos y arrancamos entonces el programa formalmente con el primer blog, y tenemos ya en línea a la licenciada en psicología Mercedes Dietrich-Stein, que nos acompaña en el marco de la semana de Sigmund Freud organizada por la Embajada de Austria. Estimada Mercedes, bienvenida en Hola Europa. Estás en mute, tienes que desmutear el micrófono, si no, no lo podemos escuchar.
No sé si nos escuchas, Mercedes. Qué lástima, no, está congelada la imagen, así que debe ser un problema de conexión. Bueno, vamos a, si quieres, André, hasta que Mercedes pueda recuperar la conexión, que evidentemente no está funcionando bien. ¿Tú quieres que hablemos un poco de Sigmund Freud o hacemos directamente otra nota primero?
No, podemos hablar un poco de Sigmund Freud, sí.
Bueno,
de información.
Voy a recordar, bueno, todos sabemos, pero es bueno siempre recordar algunos detalles de Sigmund Freud, que nacido en mayo de 1856. Uh-huh. Fue un médico neurólogo austríaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX, sin lugar a dudas. Su interés científico inicial como investigador se centró en el campo de la neurología, derivando progresivamente hacia la vertiente psicológica de las afecciones mentales. Uh-huh. Investigaciones de las que daría cuenta en la casuística de su consultorio privado, como todos hemos leído de su caso, ¿no? Estudió en París con el neurólogo francés Jean-Martin Charcot las aplicaciones de la hipnosis y el tratamiento de la histeria. De vuelta a la ciudad de Viena y en colaboración con Joseph Breuer, desarrolló el método catártico. Paulatinamente reemplazó tanto la sugestión hipnótica como el método catártico por la asociación libre y la interpretación de los sueños. De igual modo, la búsqueda inicial centrada en la rememoración de los traumas psicógenos como productores de síntomas fue abriendo paso al desarrollo de una teoría etiológica de las neurosis más diferenciadas. Todo esto se convirtió en el punto de partida del psicoanálisis, al que se dedicó ininterrumpidamente el resto de su vida. Freud postuló la existencia de una sexualidad infantil perversa, polimorfa, así estoy leyendo textual, tesis que causó una intensa polémica en la sociedad puritana de la Viena de principios del siglo XX y por la cual fue acusado de pansexualista obvio. A pesar de la hostilidad que tuvo que afrontar con sus revolucionarias teorías e hipótesis, Freud acabaría por convertirse en una de las figuras más influyentes del siglo XX. Sus teorías, sin embargo, siguen siendo discutidas y criticadas, cuando no simplemente rechazadas. Muchos limitan su aporte al campo del pensamiento y de la cultura en general, existiendo un amplio debate acerca de si el psicoanálisis pertenece o no al ámbito de la ciencia. Qué tema difícil, ¿no? La división, bueno, por supuesto que sí, me matan, a ver si me escucha Mercedes. es un tema, sí, interesante. La división de opiniones que la figura de Freud suscita podría resumirse del siguiente modo. Unos le consideran más un gran científico en el campo de la medicina, que descubrió gran parte del funcionamiento psíquico humano. Uh-huh. Y otros lo ven especialmente como un filósofo que replanteó la naturaleza humana y ayudó a derribar tabúes, pero cuyas teorías como ciencia fallan en un examen riguroso. Por eso hablábamos de a veces el tema científico no es tan fácil de identificar, pero desde ya Sigmund Freud fue un gran médico, maestro, psicólogo, fundó las bases de la psicología como la conocemos hoy en día.
Mientras que se conecta entonces, y me vas avisando cuando...
Por supuesto. Cuando,
como dije en la apertura, el IPCC publicó el informe tan esperado sobre el cambio climático, el último informe que habían presentado fue 2013, y desde entonces obviamente la ciencia avanzó mucho y un gran grupo de expertos de 66 países analizaron más de 14.000 artículos científicos sobre el clima, y en base de esto se han escrito este informe con algunas conclusiones y consejos realmente preocupantes, ¿no? El IPCC es una plataforma intergubernamental sobre el cambio de clima formado por expertos de todo el mundo que trabajan en grupos de tareas, digamos, grupos de trabajo sobre diferentes aspectos del clima, juntando entonces y analizando todo el material científico disponible bajo la paraguas de las Naciones Unidas, ¿no? Bueno, y hay cinco revelaciones de este informe que realmente se destacan, nos llaman la atención, y bueno, podemos ir a mencionarlos. El primero es que el cambio climático es generalizado, rápido y se está intensificando, y que depende de nosotros. Por primera vez, Naciones Unidas, por la IPCC, realmente dice en blanco y negro que los humanos, nosotros, somos responsables por el cambio climático. En 2013 todavía no se decía tan blanco y negro, por razones políticos también, porque tiene que, todos los países tienen que aprobar el texto y todo, ¿no? Entonces siempre hay más voces a favor, en contra y todo, pero ahora hay tanta prueba científica y también avanzó la ciencia en poder analizar el clima mejor, con nuevos modelos, con calculaciones, con bueno, esto y el otro, que es pueden ahora, no tienen miedo decir que la humanidad, digamos, es por 90% responsable del cambio climático. Otros factores naturales hay, como por ejemplo variaciones en el sol, y erupciones de volcanes y cosas así, ¿no? Que también afectan, obviamente, pero no al grado que afecta a la humanidad. Entonces, y el cambio climático generalizado y se avanza más rápido que uno pensaba. Descubrieron, analizando todos estos artículos científicos, que el cambio climático está... bueno, el clima está cambiando más rápido que uno por ahí pensaba. Si bueno, faltan todavía no sé cuántos años, no faltan muchos años, señoras y señores, realmente estamos ahí, digamos, y no es un problema entonces a futuro, ¿no? Es ahora, es acá y afecta a todas las regiones del mundo. Tampoco es algo que dice, bueno, pasa en Asia, o pasa en Estados Unidos, o pasa en África. No, pasa en Europa, pasa en Sudamérica, pasa en Polo Norte, en Antártida, o sea, en todo el globo es afectado por el cambio climático. Entonces, esta es una de las primeras aceptaciones que hacen, en cambio con informes anteriores que todo era un poco más tibio en ese sentido. Ahora realmente es muy fuerte, la humanidad es responsable por 90% del cambio climático y estamos en eso. Está el cambio, el cambio ya está. O sea, hay muchas consecuencias que ya no hay vuelta atrás. O sea, por cientos de años que viene va a haber todavía consecuencias del cambio climático hoy en día. Bueno, un segundo punto es que la temperatura puede aumentar más de lo previsto. Hemos hablado ya también varias veces, ¿no? El famoso 1.5 grados de calentamiento, y que no puede pasar a este 1.5 grados porque sería desastroso. Bueno, ahora dice, bueno, este 1.5 grados se va a llegar mucho más rápido que uno pensaba, donde pensaba, bueno, llegamos en, no sé, fines de este siglo, por ejemplo, dice, no, en 2040, más o menos, ya vamos a estar en 1.5 grados por arriba de la temperatura preindustrial, se compara con la época preindustrial, ¿no? Así que ya en 10, 15 años, esos 1.5 grados vamos a alcanzar. Y si hay varias posibilidades, si hay un cambio drástico en el uso de toda energía hecho con fósiles, ¿no? Carbón y todo, puede, si se reduzca, pero drásticamente, ¿no? Un poquito, no, realmente un cambio drástico, se puede mantener el 1.5 grados que se va a pasar, 1.6, 1.7, pero al fin de este siglo, 2100, más o menos puede bajar a 1.5 de vuelta, porque necesita tiempo, ¿no? Hay tanto gases ya y calor acumulado en la atmósfera y todo que va a tener su efecto. Claro. Y seguimos usando energía en base a fósiles y carbón y todo como hoy, este 1.5 grados puede convertirse en 2 o en 3 grados. 3 grados es ahora como un acuerdo entre todos los científicos y dicen, bueno, al fin de este siglo podría ser 3 grados. Bueno, y este realmente sí sería desastroso por el sobrecalentamiento, ¿no? Y las sequías. Bueno, vemos ahora, por ejemplo, están poniendo como ejemplo los fuegos, incendios forestales en Grecia, sí, y en el área en el Mediterráneo, ¿no? Donde hay graves incendios forestales causados por el extremo calor. Entonces, claro, esto va a pasar mucho más repetido, entonces mucho más seguido. Y que la temperatura ya 1.5 seguro vamos a llegar, y vamos a llegar más temprano o antes de lo que pensábamos.
El panorama.
Sí.
No, esto está en línea perfectamente con lo que venimos siempre comentando, ¿no es cierto? Que están tomando medidas muy serias. La Unión Europea se ha puesto, digamos,
sí, el Pacto Verde, Carbon Neutral,
para el año 2030, no va a haber ningún auto más, ¿no es cierto?, que no sea propulsión limpia, y etcétera, etcétera. Y es evidente que todo indica que el problema es más grave de lo que nos han dicho hasta ahora, si bien se está
hablando. O lo que se podría analizar, porque la ciencia avanzó mucho, entonces los análisis y modelos y todo son mucho más acertados ahora de que hace 10 años. Entonces, por un lado, sí, escondía un poco quizás la verdad, por otro lado, es que no se sabía.
Claro.
Bueno, aunque obviamente varios científicos sí sabían y advertían, pero bueno, no le daban tanto atención, ¿no? El tercer punto es el nivel del mar continuará aumentando, no importa lo que hagamos. Así que el mar va a aumentar sí o sí por este calentamiento. Y depende entonces si es 1.5 grados o 2 o 3, cuánto va a aumentar. Va a aumentar obviamente con todo las consecuencias para las costas, los corrientes oceánicos, influencia del mar en el clima, en las tormentas, en las precipitaciones, que van a ser mucho más fuertes. El otro día en China llovió en un día, cayó lo que normalmente cae en un año.
Sí, lo vi.
Tremendo. Bueno, ese extremismos en el clima que pasaba una vez cada tanto van a pasar mucho más seguido entonces. Y se hizo un cálculo, 1.1 grado es ahora el aumento de temperatura global desde la época preindustrial, así que ya aumentó 1.1 grado, ¿no? Uh-huh. Se emitió hasta ahora 2.400 miles de millones de toneladas de CO2. la humanidad. Si queremos tener 1.5 grados, no podemos aumentar, emitir más de 500 miles de millones más de CO2. O sea, hay un límite. Hay 500 miles de millones de CO2, podemos todavía emitir para mantener 1.5 grados. Si no, si emitimos más, pasamos a ponerle 2 grados o si emitimos menos, mejor, obviamente, ¿no?
Claro.
Y hoy en día se emite 40 miles de millones de toneladas de CO2 cada año. Entonces, 500 son, ponerle 10 años, tenemos para, en estos 10 años realmente hay que hacer un cambio drástico para mantener este 1.5 grados posible, ¿no?
Tremendo, pero 10 años es nada.
Digamos. No, es nada, por eso.
Así que bueno, se acabó el tiempo, señores y señoras, para que sí, nadie se ofenda. Bueno, ponerse a trabajar, Dios mío. Me alegro que China, a ver si China y Estados Unidos, que era de los más en contra de todo esto, se ponen, ¿no?, seriamente a, y los más contaminantes también, por cierto, se ponen seriamente a trabajar para ayudarnos a todos a que esto no sea una catástrofe peor de lo que es. Así que bueno, y creo que ya vamos, André, con una música y ya recibimos a Mercedes, ¿te parece?
Tenemos, si tenía 2 puntos más de 5, pero puede comentar después.
Ah, sigue la nota, perdón, disculpa, no.
Para terminar, porque eran 5, digo, bueno, el 4 es los hallazgos sobre el CO2, sensibilidad climática de equilibrio, para expresar el rango de calentamiento que podría ocurrirse si se duplicaran los niveles de CO2. Resulta que el clima es más sensible al dióxido de carbono de lo que pensábamos. Entonces, parece también el cambio climático va más rápido, es más severo que pensábamos o que sabíamos los científicos, porque resulta que hay más sensibilidad al CO2 que, bueno, teníamos entendido, digamos, ¿no? Vamos entendiendo más también, nosotros no, los científicos van entendiendo más también, ¿no? Y el quinto punto es el papel del metano, porque siempre hablamos del CO2, pero el metano es otro gas detrás del calentamiento global. Del 1.1 grado que aumentó la temperatura desde la época preindustrial, 0.3 es debido al metano, el gas metano, ¿no?, que viene de la industria de petróleo y gas, pero también de la agricultura y el cultivo de arroz, por ejemplo, ¿no? La agricultura, la ganadería, el gran sí. Mucho gas metano. Entonces, sí, dice, el gas metano es realmente también un, no solo el CO2, el metano también es algo que necesitamos entonces disminuir la emisión y todo, que obviamente es una política muy difícil, porque anda a decir a los ganaderos y al campo y todo que tiene que achicar el stock y este y lo otro. Es muy, o sea, es políticamente no fácil. Bueno, esos eran los 5 puntos que se destaca en este informe. Bueno,
muy interesante, entonces, y muy preocupante.
Música registro, ¿no? Vamos, ahora la veo a Mercedes. Ahora, ¿estamos conectados?
Estamos conectados, Mercedes.
Ah, bueno, vale.
Así estamos, así es.
Bueno, entonces hacemos la entrevista.
Gracias, porque, bueno, tuvimos unos pequeñitos problemas de conexión, así que muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Y bueno, yo había hecho una pequeña semblanza de Sigmund Freud al principio. Que es el tema básicamente que vamos a compartir con la licenciada Mercedes Dietrichstein, espero, o von Dietrichstein, espero decirlo correctamente. Voy a leer brevemente. Mercedes von Dietrichstein es recibida de la Facultad de Filosofía y Letras y, bueno, trabajó durante algunos años en los consultorios externos del Hospital Borda, miembro titular en función didacta de APA IPA, miembro de la Comisión de Cultura de APA, es la Asociación de Psicoanálisis, ¿no? Mercedes APA.
Sí, es.
De la Argentina, miembro de las comisiones directivas de Mozarteum Argentino, de la Fundación Sur y de otras instituciones en Argentina y en Europa, todas de cultura y asistencia social. Durante 27 años fue presidenta y actualmente es presidenta honoraria de la Fundación del Hospital de Clínicas y perito psicológico del Arzobispado de Avellaneda y Lanús. Así que muchísimas gracias, Mercedes, por acompañarnos en esta tarde.
Y mira, Andrea, muchas gracias por invitarnos a los dos, les agradezco muchísimo. El embajador me dijo que está muchas veces con ustedes en la radio y lo pasa muy bien acá, así que les agradezco mucho que me hayan dicho de hablar un ratito. Sé que es corto, haremos una pequeña, un pequeño resumen. Yo creo que debería empezar por Freud, si te parece bien, Andrea.
Lo que tú consideres, Mercedes, todo va a ser más que perfecto. Bueno. Tenemos tiempo, no hay ningún problema, estamos a tu disposición.
Muchísimas gracias.
No, al contrario.
Bueno, yo empiezo, quería hablarles un poco. El padre de Freud vivía en Moravia y él había sido casado antes, enviudó, y sus hijos mayores vivían en Inglaterra, que son los antepasados del famoso pintor Lucian Freud. Él se volvió a casar y emigró a Viena, como tanta gente en ese momento, fin del siglo XIX, porque claro, vino la revolución industrial, había muchísima plata en Viena en ese momento, muchos nuevos banqueros, industriales, toda una clase muy importante en ese momento que fue creciendo, que hicieron sus palacios en la Ringstrasse, porque habían roto todos los muros de Viena y se construyeron allí. Y entonces muchísima gente vino de todo el imperio. No nos olvidemos que Austria era como una pequeña comunidad europea que no, desgraciadamente terminó. Y ya en ese momento se sentía una cierta melancolía en Viena, suponiendo que algo iba a pasar y un gran cambio iba a venir, que después, no tantos años después, vino. Y Freud entonces era el menor de este nuevo matrimonio, brillante ya en la secundaria, hablaba griego y latín y hacía traducciones de todas las obras antiguas. Después estudió medicina, se recibió después de neurólogo. Empezó a estudiar un poco las neuronas y después empezó viendo que hay algo mucho más en el ser humano que solamente lo que se conoce científicamente, y empezó a pensar que hay una conciencia, un preconsciente y un inconsciente que maneja nuestras conductas. Esta propuesta de Freud fue un gran shock, porque ya tuvimos un shock la gente con Copérnico, después con Darwin y ahora con Freud, que nos está diciendo: no sabemos, no somos nosotros que nos manejamos. Hay unas fuerzas internas nuestras que nos llevan a conducir sin que nosotros podamos elegir. Eso fue una gran novedad que se dio en este momento. En un momento dado se fue a París a trabajar un poco con Charcot en la Salpêtrière. Charcot también decía, por supuesto hablando de las mujeres histéricas, que las mujeres tenían síntomas que no tenían razones físicas, o no veían, o no podían mover un brazo, o les pasaba cosas. O sea que se veía que hay fuerzas más allá de la conciencia nuestra. Y entonces después Freud volvió y empezó a hablar de una gran obra de él, que fue La Interpretación de los Sueños, en la cual vio que es una vía regia para llegar a este inconsciente, para poderlo entender. Pero, ¿cómo se puede entender el idioma del inconsciente? Pongámonos en Viena en este tiempo y en la época, no solo en Viena, sino en todos lados, donde los mitos estaban tan enormemente en boga. Todo el mundo, yo me acuerdo de mi padre, sabía los mitos de memoria, era un poco después, pero de todas maneras. Y entonces se fue dando cuenta que a través del idioma, de las metáforas, de las de alegorías, etcétera, se podía empezar a entender este idioma tan complicado, el psicoanálisis. Y eso fue un poco la base de lo cual se formó luego el tratamiento psicoanalítico, la interpretación de lo que dice el paciente, que fue realmente una gran revolución en el mundo. Él tenía sus seguidores, que eran generalmente médicos judíos que se encontraban los días de los miércoles en la Bergstrasse. El único que fue un momento dado su delfín, que fue Jung, después no se entendieron, porque Jung era, digamos, más místico y más orientalista, y además no tenía las mismas conductas de Freud con sus pacientes. No nos olvidemos que Freud era un verdadero burgués, muy conservador, por más que fue muy atacado porque decían que querías una libertad sexual total, que no fue de ninguna manera su mensaje. Su mensaje fue que todo el poder que tenemos en el inconsciente no hay que reprimirlo, sino hay que ver cómo se usa útilmente según la moral de cada persona y según las posibilidades de cada persona. También se lo criticó mucho porque se decía que no era religioso, pero había muchísima gente que no era religiosa en este momento, y sin embargo tenía una gran relación con el pastor Kircher, con el que se escribió años. Le envidio, pastor, y me gustaría usar sus métodos para mis pacientes. No había nada en contra. Era un gran austríaco. Sus dos hijos mayores pelearon en la Primera Guerra, los hijos mayores del segundo matrimonio, ¿no? Pelearon en la Primera Guerra Mundial, y después él nunca creyó que Austria se iba a convertir en una Alemania nazi. Por eso no se fue cuando tenía que haberse ido, y pudo irse gracias a Eleanor Roosevelt y la princesa Bonaparte, que pidieron que los dejen salir. Fue a Londres, donde después murió. Entonces estamos viendo que también los mitos, ya podemos, no sé si vale la pena contarles un poco el Edipo y también el mito del Narciso, porque son las que son muy básicos en toda la parte freudiana. ¿Se acuerdan que Edipo era el hijo del rey Layo, de Tebas y de Yocasta, y que el padre supo que había un oráculo que decía que este hijo lo iba a matar a él y se iba a acostar con la madre? Entonces dijo, este hijo fuera de acá, lo hizo mandar a un bosque, y fue educado luego por el rey de Corinto, que lo educó, no como su hijo, pero lo educó, le dio una educación, pero siempre Edipo sabía que algo pasaba con él y se mantenía lo más posiblemente distante, hasta que en un viaje se encontró con otro grupo de gente, con los grupos de él, hubo una pelea y él mata a un señor. No sabía que era el rey de Tebas y su padre biológico. Cuando llega a Tebas, estaba la esfinge, que se comía a todos los jóvenes, y que tenía un oráculo que nadie podía, ¿se acuerdan? Que nadie podía descifrar. Era, ¿qué es una persona? ¿Qué ser es un ser que primero camina en cuatro patas, después en dos y después en tres, durante el mismo, como dicen, en una vida? Y él dijo, era el hombre que de bebé camina en cuatro, de hombre sano en dos, y de hombre antiguo o viejo con un bastón. Entonces la esfinge se muere, se va, se libera Tebas de eso, le agradecen, lo nombran rey, y lo casan con la viuda del rey, se casa con Yocasta. O sea que el destino de alguna manera se cumplió, que se, no
con
se sabe,
su madre.
Y se casa con su madre. Entonces
podemos decir que los griegos fueron los precursores, no del psicoanálisis, porque no analizaban, pero sí, ahora nunca había pensado en esto, a través de los mitos, como decís vos, están... ¿no es cierto? Se ven todos estos grandes temas que después son tomados por Freud y por el psicoanálisis en general, ¿no? Los temas sexuales, los raptos, los incestos, ¿no es cierto? Las grandes temas.
Por eso justamente los mitos fueron el gran idioma del psicoanálisis, porque siempre una persona que cuenta algo en una sesión no cuenta realmente lo que sale de su inconsciente, sino me peleé con el chofer de taxi porque me dijo tal cosa. Eso por ahí está hablando de su bisabuelo, no sé. Hay que poder ver qué significa, cuál es este idioma. Y bueno, y se usan mucho los mitos. Finalmente, como el pobre Edipo se da cuenta que había muchas pestes, pues ya tuvo dos hijos con Yocasta, había muchos pestes en ese momento ahí en Tebas. ¿Qué pasa? Sí. Le pregunto a los dioses, ¿qué está mal? Algo ya sentía que estaba mal en él, y ahí le dicen, porque vos has matado a tu padre y dormís con tu madre. Horripilado, se arrancan los ojos, que son símbolos también sexuales de alguna manera, y Yocasta se ahorca. Esto sería una de las bases de lo que Freud siempre quería, que era un problema casi universal del ser humano. Y el otro que podemos hoy como ejemplo darlo, el de Narciso, que Narciso era muy, muy bello, muy bonito, todas las chicas querían estar con él, él se resistía, no era amable. Eco, una ninfa que también se enamoró y nos trató mal, y la diosa Hera la castigó, que repetía todo lo que decía, las últimas dos palabras, lo que le decían, o sea que hacía el eco. Y un día él caminaba por un bosque, oyó algo que era ella, y entonces de alguna manera se comunican, y ella va corriendo y él la rechaza de vuelta. Entonces ella después muere, o queda el eco nomás, y él sigue caminando y encuentra una agüita, como una lagunita, que hay muchas interpretaciones cómo se terminó. A mí me parece la más fácil es esta. Mira esta imagen, se ve esta preciosura, esta cara tan linda. unos dicen que sabía que era él, otros dicen que no lo sabía. Se agacha para besarse, se cae al agua y se ahoga. Y de ahí salió la famosa flor Narciso. Porque sabemos muy bien, es una base del psicoanálisis, lo que es el narcisismo, vos lo sabés bien, ¿no? Que nosotros, tan la gente, estamos tan metidos en lo nuestro que no vemos nunca al otro realmente lo que le pasa. Y el otro hace lo mismo. Entonces, la comunicación, si uno no trabaja con eso y trata de superarlo, casi no hay comunicación posible, ¿no?
Un tema que me parece apasionante que vos habías planteado, discúlpame, los temas que ibas a presentar, es por qué en el Buenos Aires, ¿no?, de fines del siglo XIX, todas estas ideas pegaron tan fuerte, y por qué Buenos Aires o la Argentina, pero me parece que Buenos Aires y las grandes capitales se llevan la cocarda. ¿Por qué hemos sido tan, no sé ahora cómo está el tema, hemos sido tan devotos del psicoanálisis en estas grandes ciudades de la Argentina?
Yo creo que, primero te termino una palabra más, que Klimt, también sabes, con la secesión, también todo se manejó, sus pinturas también, que eran con mitos, ¿verdad? Bueno, Buenos Aires empezó en 1860 ya había terminado Rosas y Rivadavia, era un país extraordinariamente poderoso, sobre todo cuando hablo de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, y con una visión de un dron. No estoy hablando de una profunda estudio académico, porque en las provincias lejanas obviamente no era exactamente lo mismo que lo que pasaba acá en Buenos Aires. Era realmente el ideal de los emigrantes, porque por de pronto los judíos vivían una libertad enorme acá. Ya antiguamente en la colonia habían venido 8 barcos portugueses que se asimilaron totalmente. Pero luego después el barón Hirsch, ¿se acuerdan? Mauricio Hirsch, que trabajaba en The Jewish, no sé cómo se llamaba, no me acuerdo muy bien, Emigration Association, él ya había llevado judíos también a Canadá por la preocupación del gran antijudaísmo que había, o antisemitismo en Europa, que también nos tenemos que acordar que Herzl promovió y, digamos, de una manera formó la Asociación Sionista en Viena en 1898. Él era un hijo de unos industriales húngaros y había ido como periodista a París cuando fue el juicio a Dreyfus, ¿se acuerdan? Y se impresionó tanto que dijo, hay que ir a Palestina, y realmente finalmente se consiguió y es considerado el padre de Israel. Bueno, entonces la Argentina era otro lugar de mucha libertad. Los judíos, después, los que vinieron con el barón Hirsch, iban a los campos, se fueron convirtiendo en campesinos. Gershunov, que era un escritor judío también, después los llamó los gauchos judíos, se adaptaron muchísimo a eso. Pero también en Buenos Aires había mucha gente que tenía las sinagogas, los cementerios, la total libertad de culto que hubo en Argentina ya hace mucho tiempo. Las leyes sociales eran sumamente avanzadas, y el famoso colegio laico, libre y obligatorio para todos los chicos, con su delantal blanco de Sarmiento, y después Roca lo impuso, fue una cosa que no existía en otros lados. Era tan maravilloso las leyes sociales y la riqueza que había en Argentina en ese momento, que venían golondrinas, eran obreros que venían de Europa a levantar cosechas y se volvían a ir, porque era tal la ganancia que podían recibir en ese momento. Cuando fue el centenario en 1910, la infanta Isabel vino acá a festejar con la Argentina, y todos los países mandaron barcos con marinos y personajes a festejar eso. Muchos barcos volvieron bastante vacíos, porque cuando vieron Buenos Aires con la cultura que había, con el Colón que ya existía, 1857 en la Plaza de Mayo, donde hoy ¿cómo se llama? El Banco de la Nación, y después 1908 el famoso Colón que tenemos, que es uno de los teatros más maravillosos del mundo. Como eso, había muchísima cultura, muchísima libertad de pensamiento, muchísima, hasta el Partido Comunista en 1918 ya Rodolfo Jolly lo pudo presentar y se aceptó libertad religiosa absoluta, por más el poder que tenía la Iglesia Católica, pero todos los cultos tenían sus representantes acá. Yo creo que uno de estos son esos los factores que hicieron tan agradable para los psicoanalistas. Ya muchos vinieron antes y después sus hijos se hicieron psicoanalistas, y luego cuando tuvieron que salir de Europa también se hizo más fácil venir a Buenos Aires, que además toda una élite de gente vivían muy conectados con París, todo el tiempo viajaban y volvían de París, iban como uno va, no sé, al campo o va a Mar del Plata, claro. Y traían los arquitectos, los decoradores, hablaban todos francés, una cierta clase. Había una enorme clase media que fue surgiendo de todos los italianos que habían venido, los irlandeses. Fue un país de enorme progreso. Y creo que esto tentó tanto a también los intelectuales, porque había libertad de pensamiento, libertad de prensa. Por más que pueda haber un pensamiento, me contaba mi colega, la doctora Patricia O'Donnell, que había leído que por más que no gustaba el psicoanálisis a todo el mundo, ya sabemos que no gustó mucho al principio, sobre todo, todos los diarios hablaban y traían, y las revistas se hablaba del psicoanálisis, y de todo lo que no podías, a lo mejor no gustaba a los que lo escribían, pero lo escribían y lo exponían. Yo creo que por eso fue tanto el éxito, porque era muy europeizado, era tan Europa acá que había revistas que hablaban de París en América. Y bueno, yo creo que por eso los que vinieron y los que aprendían algo de Europa era lo normal de integrarlo acá, ¿no? No sé qué te parece a vos.
Sí, después sí, yo pensaba, claro, eso es, digamos, en la época, ¿no? De fines del siglo XIX, pero también pensaba.
Sí, tenés que calcularlo hasta el año 30, porque también Victoria Ocampo, la señora Moró de Justos, eran grandes mujeres. No solamente Victoria Ocampo, no solamente para porque tenía sur y que promovía a los escritores extranjeros y argentinos, hizo toda una interrelación con Europa, también su defensa de la mujer y de la libertad de la mujer, tenía una asociación especial que en el año 1933, después de la revolución, se quiso hacer una ley en contra de las mujeres, totalmente patriarcal. Gracias al movimiento de Victoria Ocampo se pudo evitar. Y la doctora Moró de Justo, que murió a los 100 años, era también una de las primeras médicas y también tenía todo un movimiento, era socialista, todo movimiento de protección de la mujer. Había todo esto acá. Por eso yo creo que esto fue lo que... También había austríacos, ¿no? Mimi Langer vino acá ya cerca del nazismo, los padres de Racker, que fue uno de los muy importantes psicoanalistas. Casi todos los creadores de la Asociación Psicoanalítica acá se habían analizado en Europa con algún vienés, o con algún austríaco, por ejemplo.
Perdón, Mercedes, que te interrumpo un segundo. Tenemos que ir a una pauta política obligatoria y volvemos.
Tenemos la propaganda. Perdón, Mercedes, ahí vamos.
Perfecto. Gracias.
Hey, Europa.
Servus, Europa.
Hallo, Europa.
Bonjour, Europa.
Stravo, Europa.
Hola, Europa.
Hallo Europa!
Ciao Europa! Ciao!
Y retomamos entonces la interesante charla con Mercedes Dietrichstein. Y quiero retomar la pregunta de Andrea. Bueno, explicó entonces por qué tan popular el psicoanálisis en los comienzos, por la libertad y toda libertad de pensamiento y bueno, todo. Muy un campo fructífero, digamos. Pero yo cuando vino acá a vivir hace 20 años desde Países Bajos, me llamó poderosamente la atención la cantidad de argentinos que van a un psicólogo, casi todos, y hasta los psicólogos van a un psicólogo y los psicólogos van a otro psicólogo.
Es obligatorio.
Estamos 100 años después de todo esto, ¿no? Esa base sigue entonces tan fructífero al día de hoy, digamos.
Los años 80, ¿no? 70, 80 fue una locura el psicoanálisis, sí.
Yo creo que el psicoanálisis fue como encontrar un misterio, como una novela policial, porque había un misterio, todos no nos conocemos, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para conocer al otro, a nosotros? Es como hacer un viaje al desconocido. Eso fue al principio, y sigue siendo así. La Argentina también tenía la obsesión de lo que venía de Europa. Y evidentemente los psicólogos, por supuesto, como dijiste vos, Andrés, por suerte se analizan, porque si no sería un peligro. Todos no hacen un psicoanálisis. Hay muchísimas otras escuelas. acá en la Argentina, la Gestalt, la psicología transpersonal. Después se hizo en los años 50 acá con el LSD, con inyecciones, sí, y con ácidos, toda clase de cosas. Después la logoterapia de nuestro austríaco, el doctor Frankl, que es una maravilla, que es lo que dice, estuvo en el campo de concentración, se perdió todo y nunca perdió la esperanza de poder sobrevivir lo menos mal posible, que eso es el mensaje de él, también está acá. Sí, yo creo que el argentino le gusta todo lo que no solamente le interesa la psicología, es un país que ha buscado cultura, pintura, mejorar, progreso en la política, está interesado en muchas cosas. Llama la atención que haya tantos psicólogos, es verdad, y la gente va al psicólogo al hospital y los médicos mandan al psicólogo, y de hecho la psicología es parte de la salud. Yo tengo que defender eso y decir que será mucho, pero el psicoanálisis es, bueno, era como misterioso, no era fácil entrar en la asociación psicoanalítica, había que hacer 30 seminarios, había que estar aceptado, había que haber hecho un psicoanálisis, había que hacer una tesis, o sea, antes ser psicoanalista no era para nada fácil. Y hay muchos mensajes diferentes, hay muchas diferentes personas, pero creo que es todo eso misterioso, como la gente les gustaba leer policiales, o cualquier misterio nos gusta, o los extraterrestres.
Y sigue siendo actual, porque la teoría de Freud en el mundo de hoy, tan evolucionado, tan tecnológico, tan individual, digamos, ¿no? Cada uno con su teléfono y su vida. ¿Sigue actual la aplicación de Freud, o fue también evolucionando en el tiempo?
Yo creo que Freud es el padre de todo pensamiento de psicología. Todos los psicólogos siempre o todas las nuevas escuelas siempre lo critican para presentar lo que piensan ellos. Pero todos se basan en ese pensamiento de Freud, en el aparato psíquico de las tres cosas, del inconsciente con las fuerzas del inconsciente al cual no llegamos, el preconsciente que sí llega al inconsciente y llega a la conciencia de alguna manera si le ayudamos, y la conciencia es la que conocemos. Y esto es la base de todo, y todos más o menos creen lo mismo, todos saben que hay fuerzas que no conocemos. Y bueno, la gente acá en la Argentina les gustó mucho. Es cierto que en Viena el psicoanálisis tiene mucho menos éxito que acá, pero en Londres tiene muchísimo éxito, en París, después con Lacan también, no solamente en Buenos Aires, no hablemos de Estados Unidos. Lo que pasa acá fue muy local, ¿no? Y bueno, y creo que es muy respetable. Como todo, cuando vos dijiste bien, si no está bien analizado un analista, no puede ser un buen analista. Esto es justamente es uno de los secretos del análisis. Saber lo que me pasa a uno, con el paciente también, ¿no?
No, nosotros tendríamos que ser una sociedad muy madura, porque estamos todos tan psicoanalizados, y no sé si se verifica, lamentablemente. Sí. Así que bueno.
Es que no estamos muy bien psicoanalizados, porque hacer un buen psicoanálisis es muy difícil. Es la muy caro, que tenés que ir muchas veces y dura mucho tiempo. Por eso todo se ha facilitado y todo es mucho más rápido. Hay terapias más cortas para el problema específico. Pero bueno, todo ayuda, como la medicina también se ha facilitado. Hay muchos tipos de medicina que pueden ayudar en el momento, ¿no? En fin, hay muchas discusiones sobre todo esto. Pero creo que hay que respetar el argentino que busca, que siempre está en la búsqueda. Siempre hubo en la Argentina la posibilidad de llegar a algo, aunque sea por el esfuerzo. Yo creo que también por el esfuerzo de conocer lo que es el psicoanálisis. Podemos, por ejemplo, ver a alguien como Ramón Santamarina. Ramón Santamarina era un chico de 15 años, no tenía padres, y los jesuitas lo trajeron acá. Es solo para mostrar eso, era el fin del siglo XIX. Y llegó acá y lo querían educar. Él se escapó, se fue al puerto, empezó a hacer boyero. ¿Se acuerdan que son los que llevaban bueyes para llegar a los barcos? Porque no había muelle en acá todavía. Bajaban las personas y los equipajes. Después viajó por todo el país buscando sales, trayendo y buscando cosas. Se hizo tan rico que pudo comprar 1 millón de hectáreas. Tuvo 12 hijos que todos se casaron con gente, digamos, de familias tradicionales. Y su hijo es el que trajo toda una enorme cantidad de pintura impresionista, una gran colección, porque lo traían acá a la Argentina, llevaban y traían. Por ejemplo, también lo que hizo Argentina en 1918 al perder la guerra a Austria. Argentina, como había un tal hambruna en Viena en ese momento, los chicos se morían de hambre. Clemenceau en Francia no tenía simpatía por Austria, no quería mandar comida, finalmente se pidió tanto que algo mandó, pero la Argentina mandó toneladas de trigo a Viena, y hay una de las calles más importantes de Viena que se llama Argentinierstrasse, en agradecimiento por lo que hacía. La Argentina recibía y daba, todo lo que venía de afuera le interesaba. Había una revista llamada París en América, digamos. Yo creo que el argentino se interesa y bueno, y le quiere saber cómo es el ser humano, no podríamos decir eso, cuál es el misterio, bueno, del ser humano.
Mercedes, nos podemos quedar hablando dos días contigo porque todo es tan interesante, apasionante, pero se nos acabó el programa.
Pero mil gracias, sos un ángel, no, Andrea, gracias Andrés, muy amable haberme invitado.
Gracias, Mercedes.
Gracias, mucho, y otro día seguimos porque esto da para mucho más, ¿eh? Muchísimas gracias, Mercedes, muy amable.
Gracias a ustedes, hasta pronto.
Buenas tardes, hasta luego.
No sé, no recordamos a la audiencia que pueden ver en las redes de la Embajada de Austria, que es Austria en Argentina, en Instagram o en Facebook pueden ver el programa de la semana de Freud.
Y bueno, ya nos quedamos sin programa, ¿no?
Sí, tenemos algunos eventos, agenda para compartir.
La verdad que, a ver, déjame ver.
Tengo acá.
Bueno, fue la muestra de pintura, que creo que hay otra, el Zoom de pintura. Se viene la nieve grupal también, viajan el 20 de agosto a la nieve. Parece que nieve. Va a nevar.
Hay nieve.
Así que apúrense, hasta mañana se pueden anotar. Encuentro con pintores, tenemos otro nuevo el 18 de agosto, lindísimo fue este que hubo del postimpresionismo. ¿Y qué más? Cine húngaro el 15.
No, quiero de la Asociación Cultural Argentino-Polaca, ¿sí?, invita a un webinar con la escritora Anna Wajsiuk sobre su libro Los chicos de Varsovia, en conmemoración del 77 aniversario del levantamiento de Varsovia el 1 de agosto de 1944, ¿no? En plena Segunda Guerra Mundial.
Qué bueno.
Así que, no solo para la comunidad polaca, para todos, obviamente, es muy interesante participar en este webinar.
Y como decía, cine húngaro el 15 de agosto, el domingo 15 de agosto, proyección de la película Atanu, el testigo. Así que bueno, estamos con muchas, muchas cosas lindas, sí, para compartir. Estamos contentos en el Club Europeo.
Sí, y el Club Alemán invita, el Club Alemán invita a participar de un entretenido y dinámico taller conducido por Mariana Karman, licenciada en psicología también, Mental Gym, o sea, gimnasia mental, ya que hablamos ahora de esto. El 17 de agosto por Zoom, así que más información en el Club Alemán Gimnasia
Mental. Espectacular. Y después ciclo de turismo cultural, el Círculo Italiano. Se nos acabó el programa, entren a nuestras redes, anótense para recibir nuestro newsletter con todas estas cosas lindísimas, entren a las páginas del Club Europeo. Y bueno, ¿nos vamos con musiquita o no nos da tampoco?
No tiene mucho sentido. Tenía música de Austria, que dijo el embajador, ¿no? The New Austrian Sound of Music, NASUM, pero bueno, mandamos un poquito de música clásica, pero de chicos nuevos, jóvenes, ¿no? Que forman parte de ese programa The New Austrian Sound of Music.
Chao, gracias.
Tot volgende week. Tot de semana que viene.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Strabo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.